Bueno, Enrique y Héctor, levanten la mano.
Enrique, Héctor.
Bueno,
¿Qué tal, Luis?
creo que no está mal decirlo. Ustedes además viven juntos y tienen de fondo una biblioteca que asusta a cualquier intelectual. Así que la próxima vez pongan una bandera de Boca o de
En
Perón, si
realidad
quieren.
tenemos dos, en realidad tenemos dos bibliotecas, porque estamos en la mía, pero Enrique tiene otra parecida en otra
A
habitación.
la miércoles. Bueno, Enrique, Héctor, da lo
Sí.
mismo el que quiera arrancar. El
Sí.
tema es, pasó la pandemia, estamos en una situación de vulnerabilidad social tremenda. En el Lenguas Vivas hay chicos de la Villa 31, ni hablar en La Matanza, que deben conocer absolutamente todos los. Héctor, vos debés conocer toda la vulnerabilidad social. Bueno, ¿cuánto tiene que ver la pandemia, la sociedad digital y la pobreza en el combo que tira para atrás la educación? ¿Y cuánto tiene que ver la capacidad de los chicos y la capacidad de los cuerpos docentes para que eso no sea tan para atrás? Los escuchamos.
Bueno, empiezo yo, Héctor. En realidad habría que dividir el problema en dos, digamos, ¿no? Por un lado, la tarea docente cotidiana, que en general con la pandemia se incrementó. Nosotros tuvimos un alto contacto con las comunidades y con los estudiantes. Y además, yo creo que un alto y significativo contacto con los maestros y los equipos directivos en tanto planificación de la tarea, es decir, un trabajo ciclópeo. Digo, no te podía describir las veces que nos juntábamos por Zoom para pensar estrategias diferenciadas en el marco de las nuevas tecnologías y cómo llegar para aquellos que no tenían nuevas tecnologías, las vinculaciones con los kioscos de los barrios, con las carnicerías, con los almacenes que tenían vinculación con algunos estudiantes que no tenían conectividad. Por otro lado, el marco que tiene que ver con todo el proceso de modificación de los entornos sociales en relación con lo educativo, digamos, ¿no? A mí lo que me parece es que yo no sé si hay un deterioro de la educación o hay un desajuste entre el dispositivo escolar y las necesidades sociales, digo, en
Qué
tanto
interesante ese concepto. Qué interesante.
En tantos procesos de modernización, digamos, ¿no? Digamos, las nuevas tecnologías vienen para instalarse, pero en realidad lo que modifican son los comportamientos que están relacionados con el aprendizaje, digamos, otras formas de lectura, otras formas de comunicación, otras formas de acceso a la información, más variadas en nuestra época, y por tanto hay otros procesos de validación sobre el conocimiento. Digo, me parece que son dos, yo creo que la vulnerabilidad no tiene tanto que ver con la cuestión económica y social, sino más con el proceso de reajuste de un dispositivo educativo decimonónico, ¿no? Digamos que un dispositivo que sigue siendo un dispositivo de encauzamiento social, donde en realidad hoy lo que las comunidades y la sociedad espera de la escuela es otra cosa, que no es eso.
Qué interesante, Héctor. La verdad que, bueno, lo quiero escuchar, por supuesto, a Quique, pero déjame, Quique, que haga una mención, muy al vuelo y sin ser especialista en esto, de este desacople al que hace referencia Héctor, porque, claro, el concepto sanmientino de la escuela y la sociedad industrial del propio Perón, ¿no? Y todos los avances en educación que hizo Perón, o durante la época del peronismo, eran para otra sociedad. Hace un rato hablábamos con alguien de la cooperativa telefónica de Villa Gesell, Antonio Roncoroni, y hoy día la
Escuchamos.
conectividad. ¿Lo conocen?
Sí. Y lo escuchamos, y lo escuchamos además. Estábamos escuchando el
Hoy
programa.
día la conectividad es una cosa decisiva. Claro, uno dice, bueno, le falta un plato de comida, eso es todo, pero un pibe que va poco comido, pero tiene un celular, a lo mejor tiene un poco más de futuro de un pibe que va mal comido y no tiene un celular. Te escuchamos, Quique.
Bueno, lo primero que lo que nos pasó durante la pandemia fue precisamente eso, ¿no? De lo que estaba nombrando Héctor. En cuanto a la disociación que estaba haciendo entre lo que serían las prácticas educativas y lo que realmente se relaciona con la conectividad. En cuanto a la desigualdad social, que fue lo que vivimos durante la pandemia, nos pasó, por ejemplo, que en escuelas públicas de Moreno, donde trabajo, no tenían acceso, la mayoría no tenía acceso a internet o a los dispositivos. Por ejemplo, en una familia había alguien, el padre o la madre, que tenía un celular y se lo llevaba, ¿no? Porque un solo dispositivo tenían y una sola forma de conectarse. Entonces, a nosotros nos costó un montón, mucho, diseñar qué es lo que íbamos a hacer, cómo armar una clase, un dispositivo, para que los chicos realmente puedan, en este desfasaje que hay, aprender algo. Pero en mi caso, inglés, que es mucho más, digamos, no sé si más difícil o cómo decirlo, pero bueno, en cuanto a la producción escrita, oral, etcétera. Las plataformas que se trataban de utilizar era, por ejemplo, Zoom, pero la mayoría no se podía conectar porque se le cortaba, porque no podían, por ejemplo, bajar la aplicación para poder conectarse, porque tenían el celular saturado, etcétera, etcétera. Eso pasó durante la pandemia. Y después, pospandemia, es adaptarnos a esa forma que nos da la conectividad. Ya en otro contexto, obviamente en este contexto pospandemia, el acceso al celular, el acceso a la información por medio de los dispositivos fue y sigue siendo importante. El trabajo en el aula sigue siendo importante, a pesar de este prejuicio que hay que no se debe utilizar el celular. Entonces, bueno, sin embargo, en muchas escuelas se incentiva ese tipo de uso de los dispositivos.
Les quiero hacer una pregunta sobre los recursos con los que cuentan las escuelas, dado que ustedes conocen, sobre todo Héctor, vos conocés lo que es la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que la ciudad de Buenos Aires tiene un coeficiente de recursos públicos por habitante muchísimo más alto que el conjunto de las provincias y, por supuesto, muchísimo más alto que el de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires tiene una tradición de buena educación. ¿Cuánto incide? Yo no tengo los números, si ustedes los tienen y los quieren dar, bienvenidos sean, pero esto no es por los números. ¿Cuánto incide la falta de recursos en los ámbitos pedagógicos de la provincia y cuánto incide en los ámbitos de la ciudad, sabiendo que en la ciudad no es lo mismo una escuela parroquial que recibe subsidios y que es privada a una escuela pública en Villa Soldati?
A mi juego me ha llamado, me interesa mucho la mediación de los recursos y las acciones pedagógicas. El recurso de alguna manera orienta la acción, digamos, el recurso es absolutamente necesario. El recurso en sí mismo tiene aportes a la inteligencia, digo, desde la línea de la cognición distribuida, digo, la utilización de recursos, y los recursos bien seleccionados y bien utilizados, tiene un aporte central a las operaciones que invitamos a los estudiantes a realizar. Y en esto quiero hacer un paréntesis, digamos, nuestro gobierno, el actual, y la década ganada, como le llamamos nosotros, aquellos que somos peronistas kirchneristas, fue una década de gran equipamiento de las instituciones educativas. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de recursos, las escuelas disponen de una cantidad de recursos pedagógicos distintos, bien interesantes. Es decir, no es un problema de recursos tanto como de la utilización de los recursos y de la organización de esos recursos en la acción pedagógica. Un ejemplo, la actividad pandémica nos llevó a repensar y reordenar los formatos de planificación, por ejemplo, en guiones didácticos. Guiones didácticos que tenían que tener una presencia de la consigna del docente en relación con la ausencia del docente en la vinculación cotidiana en el día a día. Pero digo, la presencia discursiva debía estar. Ahora, ahí había que poner en juego esa relación entre la consigna y el recurso. Un recurso que, además, no estaba disponible desde las escuelas porque las escuelas estaban cerradas, es decir, no eran ámbitos de encuentro permanente, pero sí se ponían a disposición, por ejemplo, en Matanza, los libros que el municipio les daba a los estudiantes. En ese punto, los recursos generados fueron los cuadernillos tanto de Nación como de Provincia de Buenos Aires en relación con secuencias de trabajo, materiales escritos, videos de promoción de determinados contenidos. Es decir, hubo una gran cantidad de recursos. Claro que ahí podemos discutir el acceso. Pero me parece que tanto la Dirección de Escuela como el Ministerio de Nación son grandes constructores y discursores de recursos permanentemente. Digo, yo conozco el equipo de trabajo en las distintas disciplinas que tiene la Dirección de Escuela. Es vasto y es además exquisito en términos de la gente que trabaja y que desarrolla los materiales. Lo que pasa es que también, digo, el pensar políticas públicas en relación con lo que vos decías de nuestro ingeniero de Villa Gesell, nosotros alrededor de 2010 descubrimos que había problemas con la enseñanza de la matemática y de las ciencias, y para incentivar la formación o las relaciones universitarias en las carreras de ciencias exactas, había que fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la matemática y de las ciencias. Generaron programas.
Nos estamos quedando casi sin tiempo y queremos despedirlo con música. Quiero hacer una mención porque vos hablás de dirección de escuelas. Muchos no saben que el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en realidad se llama Dirección de Escuelas y está Alberto Cileoni, quien fuera Ministro de Educación de la Nación, un hombre de una formación, abogado, historiador. Quique, una última pregunta, porque a nosotros nos escuchan adultos. Recomendaciones para los papás y las mamás.
En cuanto a
cómo tramitar la conflictividad de todos los temas que suceden en la escuela, pero que tienen vasos comunicantes con los entornos que los chicos tienen los chicos y las chicas por fuera de la escuela.
Por fuera de la escuela. Sería, por ejemplo, importante, uno de los puntos que a mí se me ocurre con este tema que estás mencionando vos es el tema de la ESI, ¿no?
Educación sexual integral.
A trabajar. Perdón, ¿me ibas a decir algo?
No, eso, educación sexual integral, porque muchos no la conocen por su acrónimo.
Que, en definitiva, para nosotros, desde nuestro lugar como docentes, tratamos de incentivar el uso, la charla, todo lo que tenga que ver con educación sexual integral. En ese sentido, por ejemplo, como formador, yo fui formador del Programa Nacional de Formación Permanente de Nación con la Universidad Nacional de La Matanza, ampliamos el sentido de educación sexual integral para que no esté reducido exclusivamente a lo que es sexualidad y género, sexo genérico, sino que ampliarlo un poco más a las diversidades, ¿no? Y desde ese lugar tratar, por ejemplo, el caso de los diferentes tipos de bullying que hay en las escuelas y, a su vez, conectar, o sea, capacitar digamos, darle ese trayecto de formación a docentes e involucrar a las familias, en ese sentido, ¿no? Y a todo lo que es la comunidad. Nos parece importante resaltar esto, ¿no? De la ESI, el trabajo que se viene haciendo en la ESI desde la Dirección General de Escuelas, en capacitarnos a nosotros como docentes, además para las diferentes problemáticas que surgen en las escuelas dentro del aula nuestra, en lo cotidiano. Y ver qué podemos hacer y trabajar con las familias, todo tipo de problemas que surjan alrededor de la ESI o de algún conflicto que tenga que ver con ese tema.
Enrique Meonís, Héctor Casem, muchísimas gracias por estos minutos. Descansen un poquito en vacaciones de invierno y sigan apabullándonos con tanta biblioteca que viene bien.
Fuerte abrazo. Gracias a ustedes, gracias por la comunicación.
Gracias.